Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por acompañarnos y por escucharnos en esta edición. El programa de hoy lo realizamos en colaboración con el Colorado Trust. Y vamos a comentar un par de temas que creemos importantes, sobre todo para nuestros escuchas en Colorado, que como siempre están invitadas e invitados a participar llamándonos al 1-800-345-4632. Denver está lanzando un programa piloto de ingreso básico universal. Esto lo ven como un ejercicio de justicia social, como un esfuerzo para hacerle frente a la creciente crisis de pobreza y a la falta de vivienda. Hay que decir que hay otras ciudades que ya han aplicado este ingreso básico universal y han venido analizando cuál es el impacto. En el 2019, quizás usted escuchó que la ciudad de Stockton, en California, otorgó $500 mensuales a 125 personas como parte del programa piloto que originalmente era de 18 meses, pero una donación de pronto sorprendente en plena pandemia la vino a extender hasta enero del 2021. Hay datos que señalan que ese programa fue bueno, que la mayoría de los beneficiarios gastaron ese dinero en comida, en pagar facturas de servicios básicos públicos. Ahora Denver arranca su proyecto piloto que pretende apoyar a más de 800 personas o familias que viven en condiciones de calle, en refugios o que no tienen una vivienda estable, que pasan una noche en casa de algún amigo, amiga, otra en casa de algún tío, de los abuelos. Bueno, las personas sin hogar elegidas recibirán hasta $1,000 por mes. Y quienes participen deben de colaborar en un análisis del programa de este ingreso básico universal. Según lo que sabemos, las solicitudes ya están recibiéndose y los primeros pagos se van a comenzar a otorgar a partir del 15 de noviembre. Sobre este proyecto piloto de ingreso básico universal en Denver estaremos hablando más adelante. Antes hablaremos sobre una muy buena noticia para las niñas y los niños en Colorado, sobre todo aquellos que pertenecen a familias trabajadoras con ingresos bajos. Para el otoño del 2023, todos los menores de 4 años podrán asistir al preescolar sin costo alguno, gracias a este nuevo programa preescolar universal. Quienes trabajaron para que esto sea hoy una realidad tienen muy claro que la educación temprana importa y define mucho el futuro de las y de los niños. Actualmente, en Colorado, la ley garantiza 10 horas a la semana para todos los niños de 4 años, pero a partir del 2023, las y los niños de Colorado de familias, repito, de bajos ingresos, de medianos ingresos, podrán recibir hasta 20 horas a la semana de educación preescolar gratuita. Este programa preescolar universal se va a pagar con dinero del programa del preescolar actual y también con fondos de un impuesto a la nicotina aprobado por los electores de Colorado en el 2020. También habrá un nuevo departamento de primera infancia sobre cuáles serán sus tareas y lo que pretende facilitar o aliviar en términos de procesos. Hablaremos en un momento. Usted que nos escucha en Colorado, ¿cómo la ve? ¿Qué le parece a usted, mamá o papá de un pequeño de 4 años que nos escucha en Alamosa o en Boulder o en cualquier lugar del estado de Colorado? Llámenos y díganos qué opina sobre este programa preescolar universal. ¿Qué preguntas tiene sobre este? Queremos escucharle. Llámenos al 1-800-345-4632. 345-4632 para conocer los detalles de este nuevo programa preescolar universal de Colorado, los beneficios. Además, le doy la bienvenida a nuestra invitada, Tere García. Ella es una educadora jubilada que ejerció durante 35 años. Me acompaña desde Erie, Colorado. Bienvenida, Tere, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Muy amable de haber sido invitada, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias, Tere. Entiendo que usted estuvo involucrada en esta labor del programa preescolar universal de Colorado por mucho tiempo. Así que díganos para empezar, Tere, ¿qué tan importante es este programa preescolar universal de Colorado? ¿Por qué es una buena noticia?
Bueno, como sabemos, todos los niños, desde que nacen, tienen una capacidad increíble de aprender. Vivimos en una sociedad que requiere que todos los humanos tengamos una serie de conocimientos, de aptitudes, de habilidades, para poder sobrevivir y vivir y convivir en este tipo de sociedad que hemos creado. Todos tenemos esa oportunidad, o debemos de tener esa oportunidad. Para que eso suceda, para que todo el mundo tenga esa oportunidad de vivir y trabajar y ofrecer lo mejor a la sociedad, y que la sociedad también se ofrezca lo mejor a esa persona, hay que tener cierto conocimiento, hay que tomar ciertas clases, hay que aprender ciertas cosas. Y todo empieza desde que estamos bien pequeños. El hecho de que hay una oportunidad inmensa para que los niños de cuatro años lleguen a kinder preparados académicamente, emocionalmente, desarrollados físicamente, es algo increíble, porque está bien estudiado, se ha comprobado de una manera y otra. Hay 20,000 estudios que se han hecho en donde dice que el niño o la niña, el niñe que va a preescolar, tiene la posibilidad de llegar a graduarse de preparatoria, que es sumamente importante, una vez más, para convivir en esta sociedad, y llega preparado. Así que los estudios nos demuestran, hay que poner a nuestro pequeñito, no importa en dónde vivamos, como ustedes acaban de decir, los que viven en Alamosa, los que viven acá en Yuma, los que viven en Neverland, no importa dónde vivan, todos tenemos ahora, vamos a tener la oportunidad de que su niño de 4 años entre al preescolar gratis, y sobre todo porque tenemos esa situación económica que nos lo impedía antes, ahora vamos a tener esto que nos va a ayudar. Recomendado, necesario, urgente que todo el mundo se inscriba, claro que sí.
Para seguir dejando claro, Tere, y antes de hablar los detalles de qué significa este Programa Escolar Universal de Colorado, que va a reemplazar el que ya tenían, usted como profesora, como educadora, por 35 años que lo hizo, seguramente tiene muchas historias de sus estudiantes que vio desde chiquitos y a lo mejor siguió en contacto. Queremos que quede bien claro la importancia de la educación a este nivel preescolar y esa manera en que impacta la vida de un niño. Usted nos hablaba, por ejemplo, que pueden llegar a la universidad, después pues vienen los beneficios económicos junto a esto. Cuéntenos alguna historia, alguna experiencia que usted haya visto en alguno de sus alumnos o de sus alumnas.
Claro que sí. Primeramente, cuando yo vivía en la ciudad, en México, bueno, teníamos una escuela preescolar y veíamos cómo los niños que llegaban, que no podían, porque nadie les había dicho cómo cortar un papel, reconocer las letras, todo eso. El niño es un ser humano muy inteligente, no importa si te mandaron a la escuela o no. Y él o ella se da cuenta si estás al mismo nivel que todos los demás. Entonces, desde que tienes 3 años, te empieza a dar cuenta, a ver, espérense, ¿qué está pasando? Porque él sí sabe, pues, porque ella sí lo hace y yo estoy todavía aquí en la luna. Empezando por ahí. La segunda cosa es que cuando nosotros, ya cuando estaba aquí en Estados Unidos y me hice maestra bilingüe en una escuela bilingüe de 50%, o sea, que hablamos inglés, español y todo eso, yo me daba cuenta de que mi niñito latino, que venía del rancho de la no sé qué allá en Durango, ahí en México, y llegaba aquí con muchas ganas de estar en la escuela, y la mamá muy, muy, muy contenta, y llegaba a primer año, era maestra de primer año, y el chiquitito no tenía ningún conocimiento. Una vez más, emocionalmente se daba cuenta de que algo, aquí no me enseñaron las mismas reglas del juego que a los demás, ¿qué está pasando? Y esos niños son seres humanos, tienen un cerebro y aprenden, pero ya cuando llegan a kinder o a primer año ya están atrasaditos, no porque no puedan, sino porque la vida no les ofreció esa oportunidad de entrar a la escuela y que se desarrollara más intelectualmente, y que aprendiera y que aprendiera a poner atención, que aprendiera las 5,000 palabras que necesita tener ya para cuando termina preescolar, que aprendiera cómo manejar sus pequeños musculitos y pudiera pintar y dar unas cuantas letras y cortar y cuando le dicen fórmate en fila, ya sabe que tenga todo esto. Lo tenemos que aprender antes de entrar a kinder. Y si nosotros llegamos, no importa qué tan contentos lleguemos, y no sabemos nada de eso, híjole, es un verdadero drama y un crimen casi que estamos haciendo en contra de estos muñequitos que no entran preparados a la escuela. ¿Por qué? Porque nadie los llevó a la escuela. ¿Por qué? Porque a los padres nadie les dijo, ¿qué crees? Hay oportunidad, mete a tu niñito a la escuela desde el momento preciso que puedas, entre lo más pronto que se pueda mejor. Y tengo la historia de estos chiquititos, era una familia como de siete niños, ¿no? Una niña, la más grande, y el montón chiquititos ahí en la escalerita, ¿no? De los chiquititos. Y llegó la hija y híjole, bien abusados estos los chiquititos, pero no con nada de conocimiento. Inteligente quiere decir que tienen la capacidad de comprender lo que te dicen. Informado y aplicado quiere decir que tienes un montón de información, que tienes un montón de conocimientos que alguien ya te los enseñó. Sí. Bueno, estos niños eran muy inteligentes, pero no tenían ningún conocimiento. Y, pues, a meterle todo lo que se podía. Claro, se estaban atrasando porque todos los demás niños iban siguiendo y esta chiquitita, pues, ahora le enseñarle a cómo coger el lápiz y llega un momento en que cuando pasó de primer año y ahí como pudimos la parchamos y ahí siguió y todo el mundo hizo lo mismo porque entre más grados vas, pues más adelante hay que estar y más atrasada se hacía. Y luego pasaron los años y un día vi a la mamá y le dije, ay, ¿cómo está? Y bueno, mi preciosa alumnita. Igual, pues sí, ya no le gustó la escuela. Uh-huh. Eso de que ya no le gustó la escuela, ay, no, pues se puso bien horrible, se puso bien difícil, y ya no. ¿What? No, sí le gustaba, ella quería aprender, pero ella estaba tan atrasada, ya se le adelantaba a todo el mundo tanto, que llegó un momento como llega, un momento en que dijo, ya, that's it, ya, no les entiendo nada, ya nadie ayuda, ya que nadie me ayude, ya déjenme en paz y me voy. Y no siguió. Eso pasa con miles de chiquititos aquí en Estados Unidos, también en México, en muchos países. ¿Por qué? Porque no los preparamos, es eso. Si no les damos a los niños todas las habilidades y las estrategias del vocabulario, y los como yo le llamo, y les enseñamos las reglas del juego para que sepan qué hacer en una escuela, no van a poder, porque cuando llegan a kinder o llegan a primero, es tanto lo que tienen que aprender que ya, como decimos, ya están atrasados desde el primer día de clase, todavía ni siquiera le echan.
Llegan y ya les llevan la delantera a algunos otros pequeños que tuvieron pues esa herramienta y esa oportunidad de asistir a un programa preescolar como el que ahora, bueno, tiene ya Colorado. Entiendo, Tere, que hace un momento decíamos, este nuevo programa preescolar universal viene con más horas, viene con algunos cambios, va a arrancar en otoño del 2023. A veces las mamás, Tere, los mamás, los papás, pues son los que hacen esta labor de que a los 4 años o antes empiezan a enseñarles a leer, a cómo agarrar un lápiz, hacer cosas, actividades para su educación, pero qué mejor que un profesional, una profesional como usted. Háblenos de esos cambios en este programa preescolar universal de Colorado, que repito, va a reemplazar en el 2023 el que ya existe, con más horas.
Una de las situaciones en las que tenemos que ponernos en cuenta es el hecho de que vamos a tener un preescolar en el que si la mamá que vive en la esquina de la escuela, quién sabe qué, ella misma se va a dar cuenta que porque la escuela tiene primaria, va a tener una un preescolar. Eso no está ahorita. Hay preescolares, hay, como le llamamos, escuelitas de preescolar en español, y pero no hay suficientes. Casi el 40, ¿qué? Un cuarto del montón de chiquititos que necesitan estar en preescolar no van a preescolar porque no hay espacio. El gran cambio ahora es que se supone, digo, porque hay muchos niños y hay mucha necesidad, y Dios quiera que sí se llegue a presentar el número suficiente para todos los niños. Necesitamos un montón de maestras y bla, bla, bla. Anyway, volviendo al punto. Lo que va a pasar es que las escuelas primarias van a tener un preescolar. Las escuelas, hasta las mamás que tienen su negocio cuidando niños, que tienen niños de 4 a 5, de 4 años, para que preparar a esos chiquititos para kinder. Esos negocios también van a ser parte de este gran nuevo universo, ¿no? El preescolar universal gratis. Sí. So, la idea principal y el trabajo que se está haciendo es que haya un número más grande de escuelas preescolares para responder a la gran necesidad que existe de los niños, porque son muchísimos los chiquititos que necesitan entrar a preescolar. Desafortunadamente, yo sé que hay muchos de nosotros que sabemos que hay muchísimos niños. Entonces sí se va a agrandar el número de preescolar, de escuelas preescolares, empezando 2023, pero eso no quiere decir que para el año 2023 sí vamos a tener todas las escuelitas preescolares necesarias para todos los niños.
Claro.
Entonces, lo que se tiene que hacer es que, afortunadamente, estoy hablando en un radio muy muy popular, mucha gente lo oye, y espero que muchos papás me estén oyendo, y yo quiero que, como decimos en México, que se pongan las pilas, y si tienen su niñito que tiene 2 años, ahorita es hora de que se vayan a buscar un preescolar. Ay, pero todavía faltan 2 años, no importa. Su niño tiene que estar en una lista, y si es posible, en 3. Porque los, como ya pasa, ¿no? El que se levanta primero, pues es al que le va mejor. Así está. Aunque sí va a haber un número muchísimo más grande de preescolarios, las madres de familia, los padres de familia, las familias van a tener que ponerse bien listos y empezar a inscribir a sus niños. Busquen preescolares que tengan otros programas extra, porque tú y yo todos sabemos que pues yo no nomás trabajo 2 horas, ¿no? Porque el preescolar universal dice, sí, tú vas a tener estas clases, esta oportunidad de poner a tu muñequita en el preescolar, va a ser gratis, te van a dar lo mejor de lo mejor, que eso es lo que quieres, 2 horas, fabuloso. Sí, pero yo no trabajo 2 horas, yo trabajo 6 horas, al menos, a lo mejor hasta 8, no sé. Entonces es hora de empezar a planear en qué preescolar va a ofrecer, aparte de esas 2 horas fabulosas donde mi niña de todo y la van a preparar para que llegue a un kinder y tenga un exitazo fabuloso, ¿qué voy a hacer con ella durante los otros 6 horas o 4 horas o lo que sea? Es la hora de ir y empezar a figurar cómo van. Vayan a las escuelas y pregunten, ok, ustedes van a tener escuela preescolar, ¿verdad? En la universidad. Sí, claro que sí. Ok, ¿y qué hago con mi muñequito después de las 2 horas o antes de las 2 horas? Empiecen a planear ahorita que su niña está, que tiene 2 años, que tiene 3 años, que está apenas naciendo, porque eso es lo que va a tomar, que así nosotros los padres de familia lleguemos y aprovechemos esa increíble oportunidad, pero la oportunidad requiere mucho planeamiento.
Mucho planeamiento, ponerse las pilas, como usted nos dice. Tere García nos acompaña, ella es una educadora jubilada que trabajó por 35 años y está comentando con nosotros lo que significa y lo que va a significar para muchas familias este programa preescolar universal de Colorado, que reemplaza el que existe en estos momentos el próximo otoño 2023. Si usted quiere participar, tiene alguna pregunta, algún comentario, llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a la pausa y volvemos.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos comentando con nuestra invitada este programa preescolar universal de Colorado, los beneficios para los niños, para las niñas, pero también para los maestros, las maestras y para las familias, nuestras familias latinas, muchas veces trabajadoras, como nos decía Tere, pues no saben de dónde obtener más horas donde puedan dejar a sus pequeños con ciertas actividades que permitan pues que avancen en su educación. Sobre este asunto de evitar las largas esperas, Tere, a las cuales usted se refería, que de pronto una mamá, un papá inscribe a su hijo, pero sabe que se tiene que esperar un año o dos o no sé cuánto tiempo, muchísimo. Entiendo que también habrá un nuevo departamento de primera infancia. ¿Cuáles van a ser sus tareas y de qué manera podría aliviar este asunto de procesos, de estar esperando para algunas solicitudes, servicios, etcétera? Háblenos un poco también del rol de este departamento de primera infancia.
Lo buenísimo de este departamento de primera infancia es que está ahorita ya en contacto con muchísimas agencias que trabajan precisamente, que son organizaciones que trabajan y se dedican a la educación temprana. Y estas organizaciones tienen contacto directo con las familias de la ciudad, del condado, del estado. Y entonces va a haber se están desarrollando una serie de sistemas para conectarse este departamento con las organizaciones. Hay un montón, afortunadamente, muchas organizaciones que se dedican a ayudar a preparar, a educar, a continuar educando a las proveedoras, a las maestras de educación temprana y también de educación especial. Y con estas otras organizaciones que tienen el contacto directo con las familias, uh-huh, entonces van a empezar a fijarse cuál es la necesidad, cuántos niños hay aquí en este condado, en dónde están, en qué región, en qué parte, en qué colonia, a qué escuelas les van a ayudar a darle la información a esos padres por medio de las organizaciones para que los padres sepan, ok, usted vive, vamos a decir, aquí en el vecindario de del condado de Boulder, entonces usted tiene estas tres escuelas, ya la tenemos registrada, pero usted tiene que estar al tanto. So, en lugar de esperar sentados en un escritorio a que el papá se nos prende el foco y sepamos que tenemos que ir, las mismas organizaciones van a ayudar a esta institución a conectarse con los padres y los padres a tener esa información previa. Eso es algo que se debió de haber hecho desde hace 80 años, pero lo bueno es que ya está pasando y es el gran beneficio, porque alguien tiene que estar en contacto con los padres informándoles en dónde les toca ir, dónde tienen que ir, a dónde tienen que presentarse, y así ellos mismos no andar, como dijimos hace rato, y ahora dónde voy, mi niña tiene 2 años, me espero, sí, al menos ya te comunicaste con la escuela ya te dijo que tiene esos servicios, Pero también tenemos estas otras organizaciones que se dedican exclusivamente a tener contacto con los padres directo y a encontrarlos, a buscarlos, a conectarse para que todo el mundo esté informado. Y eso es clave número uno. Si yo llego del ranchito, de la no sé dónde, de allá de Guatemala y no tengo la menor idea de qué está pasando, una organización me va a ayudar a entender el sistema, porque esto es un sistema diferente. Y eso, sinceramente, para mí, eso es, una vez más, es el objetivo número uno más importante, que el padre esté informado de lo que tiene que hacer para que él mismo sepa sus opciones y que sepa la necesidad imperiosa de poner a esa chiquitita en la escuela desde bien temprano.
Claro. Y lo interesante y lo importante aquí, Tere, también supongo, bueno, sí es darle beneficio en general a todos los niños, las niñas de 4 años que se beneficien, pero aquí creo que no sería justo decir pues que les ayuden de forma igual, sino más bien que cubran donde hay más necesidad, que es donde están nuestras comunidades latinas, los papás, las mamás que trabajan no sé cuántas horas. Entiendo, y usted me dice, Tere, si estoy entendiendo mal, que hay un grupo de niños que califican automáticamente, es decir, familias donde el inglés quizás no es su primer idioma, donde hay más la necesidad. Sí. No sé si puede comentar sobre aquellos grupos que califican, como digo, automáticamente.
Exacto, y es precisamente esa función de las organizaciones que el departamento va a necesitar su ayuda, que está usando la ayuda, porque esas personas que hablan el diferente idioma no tienen la economía suficiente para poder pagar, la niñita o el niñito tiene alguna necesidad, aprende de una manera diferente porque tiene una deficiencia física o lo que sea. Todos esos chiquititos automáticamente entran. El chiste, una vez más, es de que los padres digan, que todo el mundo le cuente a todo el mundo de que hay que unirse a una organización, de hay que ir preguntar a la escuela, no importa qué tan chiquito, no importa qué tan pobre seamos, todo el mundo, porque automáticamente el niño entra. El problema que se nos viene a veces es que esos son precisamente los padres que se esconden. ¿Por qué? Porque no saben si la inmigración o el monstruo de la policía o el monstruo de ICE, you know, whatever, lo que sea, alguien va a venir y llevárselos y les va a hacer algo. Entonces son los que menos hablan y son los que más necesitan ayuda.
Así es, bueno, ese es el mensaje en especial.
Adelante.
¿Qué
iba a decir? Nada más iba a decir que sí tiene muchísima razón. Esos niños entran automáticamente, el chiste es que sepan que ahí están.
Claro.
Entonces, ahorita, gracias a su programa tan increíble que tiene mucho alcance entre nuestros padres latinos, cualquier otro padre de otros países, lo importante es que se siempre estén o inmediatamente salgan de su cueva y vayan y se contacten con una organización, porque les va a ayudar y diga, a mí me interesa que mi niña o mi niñito entre a la escuela, y nadie le va a decir, porque antes eso pasaba, desafortunadamente, el programa anterior no obligaba mucho a que las escuelitas preescolares agarraran a los chiquititos que tenían algún problema, alguna deficiencia, y muy fácil les podían decir, no, sorry, aquí no los podemos atender, no, ahora no. Todo niñito que venga de una familia de bajos recursos, que no hablan inglés, que hablan no importa qué, que necesitan ayuda de todo tipo, sabor y color, y que tienen alguna deficiencia, esos niños son los primeros que los quieren ayudar y los deben ayudar y los van a ayudar, pero se tiene que estar en contacto con algo. So, en sus diferentes estados, ustedes hasta vayan a la iglesia, cualquier iglesia, que no tiene que ser católica ni nada, cualquier iglesia, cualquier organización, cualquier escuela, vayan y párense y digan, yo necesito estar informado de qué puedo hacer para mis chiquitos.
Eso es bueno, pues Con eso queremos dejar a nuestros escuchas allá en Colorado, Tere, con algún recurso para que se acerquen, conozcan cómo va a ser el proceso, que usted como papá, como mamá debe saber cómo conectarse con alguna organización de su comunidad. Todos esos recursos que nuestras familias latinas, familias de bajos o medianos ingresos necesitan saber para sacar provecho, para aprovechar y beneficiarse de este programa preescolar universal de Colorado. ¿Con qué recursos nos quiere dejar, Tere?
Mira, aquí en Colorado tenemos una organización fabulosa que se llama Colorado Statewide Parent Coalition. Es la coalición, ha estado por 45 años. Esta organización se dedica precisamente a eso, a preparar a las proveedoras y ayudarle a los padres y darles toda la información necesaria que necesiten. So, los padres pueden entrar así nada más pongan Colorado State, sí, y rápido, perfecto, sale Colorado State White Parent, mm-hmm, Colorado State White Parent en el website, sale ahí en español, todos hablan español, inglés claro, pero hablan español y otros idiomas, y ellos mismos las pueden conectar no importa en qué distrito, en qué county, en cualquier lugar donde estén dentro de Colorado, esta organización les puede ayudar.
Muy también bien, Tere, pues ahí está. Nos acabó el tiempo, Tere, pero ahí está recurso, ahí está el recurso. Le agradecemos mucho que nos haya compartido pues todos los detalles sobre este programa preescolar universal y los beneficios y el impacto que espera tener en los pequeños, en sus familias. Y seguiremos seguramente hablando en otra ocasión sobre este tema. Tere García ya es una educadora jubilada que, como dijimos, ejerció durante 35 años. Nos acompañó desde Erie, Colorado. Gracias, Tere, que tengan buen día.
Gracias a ustedes, cuidado, cuiden mucho y quieren mucho sus muñequitos. Gracias.
Bye. Gracias, hasta pronto, Tere. Nosotros vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, en esta segunda media hora estaremos hablando sobre una realidad que usted conoce. Estamos en una crisis económica, con esta crisis de vivienda desde hace ya algunos años, y los niveles de pobreza pues andan muy mal en todo el país. Con esto en mente, con este escenario, Denver, allá en Colorado, lanza un programa piloto de ingreso básico universal. Este está destinado a reducir precisamente esta falta de vivienda, ayudar a la gente que está en los niveles de pobreza. Ya hay programas similares que se han venido realizando en otros lugares del país, principalmente en las ciudades grandes, que lo han venido aplicando como programas piloto. Y están dirigidos a personas que no tienen hogar, a muchas mujeres, a madres embarazadas. Y la ciudad de Denver está comprometiendo en estos momentos $2 millones en fondos de los contribuyentes para este programa piloto de ingreso básico universal. Para hablar sobre este tema me acompaña Vanessa Bedoya. Ella es coordinadora de casos de Vistas, Servicios de la Raza. Vistas es un programa que ofrece servicios a víctimas de violencia de pareja, agresión sexual y delitos en general. Ofrecen una línea directa de crisis de 24 horas con estos servicios de salud mental, defensa legal de las víctimas y representación legal de víctimas de violencia en todo el estado de Colorado. Bienvenida, Vanessa, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, gracias por tenerme a mí.
Gracias, Vanessa. Pues, Vanessa, cuéntanos detalles sobre este programa piloto de ingreso básico universal. ¿En qué consiste?
Sí, claro. Entonces, como usted mencionó, el proyecto de ingresos básicos de Denver es una organización sin fines de lucro que brinda ingresos básicos a personas sin hogar durante un año. Entonces, el proyecto se organizó con el objetivo de conseguir una sociedad más saludable basada en la justicia social y la prosperidad humana. Entonces, este programa es para personas que están en el condado, en la ciudad de Denver, que están, que actualmente no tienen hogar. Entonces, el proyecto de ingresos básicos de Denver ha estado en colaboración con muchas organizaciones para nosotros poder brindar estos servicios a más gente. Entonces, ¿cómo es que funciona? Se tiene que hacer un proceso de aplicación donde estas personas sin hogar estén en comunicación con una organización que está involucrado en la colaboración del proyecto. Entonces, por ejemplo, nosotros somos Servicios de la Raza. Si tienen, si están recibiendo servicios de nosotros, haríamos una aplicación. Uh-huh. Entonces, me parece que no me sé exactamente el número exacto de cuántos aplicantes están tomando. De esa cantidad van a tomar 820 personas para participar en el programa. Entonces, nosotros no necesariamente tenemos la decisión de quién sería aceptada o quién no sería aceptada. Todas las aplicaciones que se someten se van a meter a un portátil electrónico donde ese portátil va a ser... va a decidir quién participaría en el programa y quién no. Entonces, uh-huh. De la manera que lo explico el programa, es esencialmente como una lotería. Entonces, nosotros no elegimos a individuales, sino el sistema lo hace.
Okay.
Entonces, ¿cómo es que funciona el programa ya cuando, si es que el participante fue elegido para el programa? Sería seleccionado igual por el portátil electrónico en qué sección lo van a poner. Entonces, hay tres diferentes grupos de ingresos a los
cuales... A ver, Vanessa, si me permites, antes de que nos hables de los diferentes grupos, sé que hay tres en los que van ustedes a dividir a las personas que, digamos, por azar o por lotería van a poder participar. Dinos primero quiénes solicitan. Yo decía, bueno, aquellas personas que estén en condiciones de sin hogar, digamos, sin vivienda, pero dinos específicamente quiénes pueden solicitar y quiénes quedan fuera, quiénes ni siquiera tienen que hacer el intento de llenar la solicitud.
Entonces, la definición de sin hogar es muy abierta. Entonces, no necesariamente quiere decir que estén quedándose en la calle. Uno sin hogar, la definición es muy abierta, queriendo decir, si yo actualmente no tengo vivienda y me estoy quedando con familiares, con amigos, en mi carro, sin hogar. Entonces, no necesariamente quiere decir que estás en un shelter, pero sin embargo, estas personas también serían elegibles. Otra de las preguntas muy comunes es, ¿hay que tener alguna documentación? ¿Tengo que ser ciudadano residente? No, para nada. Entonces, personas indocumentadas también podrían ser elegibles, solamente con el requisito de que sean, de que no tengan hogar. Entonces, cualquier persona que se identifica sin hogar podría ser elegible para el programa. Entonces, una de las preguntas muy comunes que tenemos es que no tengo identificación, no tengo cuenta de banco, no tengo celular, y no sé si podría ser elegible para el programa por esta razón. No importa si no tienen documentos, no importa si no tienen celular o cuenta de banco, entonces no necesitarían identificación, porque sabemos que muchas de las veces cuando están sin hogar, mucha de la documentación se pierde o no tienen acceso y no pueden sacar ese tipo de información.
Bien, entonces, si nos decías, Vanessa, hace un momento que esperan beneficiar a 800 personas, tienen o están trabajando con ciertas organizaciones asociadas en colaboración con este proyecto. ¿Qué organizaciones, para quienes nos están escuchando en este momento en Denver y quieren apuntarse, quieren enviar su solicitud, a qué organizaciones pueden dirigirse?
Sí, entonces Servicios de la Raza es una de las organizaciones en colaboración. También el Centro de Rosanum, que es un centro familiar para víctimas de violencia familiar. Ellos también nos están mandando referencias directamente a Servicios de la Raza. En el website, en la página de red del Denver Basic Income Project, ahí tienen todos los... las organizaciones que están en colaboración con este programa. Entonces, el Dolores Project, Colorado Safe Parking, Urban Pink, los Voluntarios de América, The Gathering Place, entre muchas otras organizaciones. Entonces, en la página de web, pueden ver todas las organizaciones que están en este, que están participando en este programa al cual usted se podría conectar. Entonces sería denverbasicincomeproject.org y va a haber un sitio donde usted puede poner partners, y también tienen una opción para que toda la página de web esté en español.
Bien, y las solicitudes, dijiste, ya están aceptándose en este momento.
Sí, entonces...
¿Hasta cuándo?
Estarían abiertas hasta el día 3 de noviembre. Sería el último día para someter las aplicaciones.
Uh-huh. Y perdón, Vanessa, antes de irnos a estos tres grupos, yo te quiero preguntar algo porque mientras estaba revisando la información me encuentro que tienen dos documentos que hay que procesar. Uno es pues la solicitud en sí, pero también tienen otro que es como una encuesta o entrevista de interés, un formulario de interés. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia?
Sí, claro. Entonces, la forma de interés es para... el proyecto en sí. Entonces, lo que es el proyecto del ingreso básico, ellos están en colaboración con todas estas organizaciones para nosotros poder mantener comunicación con estas personas sin hogar, por el hecho de que si les damos este ingreso, pero no tienen apoyos en otras de otras maneras, no hay manera de que estas personas sin hogar puedan ejercer en su vida. Entonces, cuando van a la página de web de Denver Basic Income Project, tienen una aplicación de interés. Esta aplicación, esta forma de interés, la llenan personas sin hogar que están interesados en participar en este programa. Entonces, llenan este formulario y la organización, el programa, perdón, va a asignar o les va a dar algunas sugerencias sobre organizaciones que serían útil para esta persona. Entonces, si una persona no es víctima de algún crimen, entonces la referencia a Servicios de la Raza por el programa de vistas no sería una buena conexión para ellos. Pero uh-huh. Si ellos son mayores con una deshabilidad, pueden ser referidos a otra organización que se enfoque en eso. Entonces, este formulario les ayuda a guiar a estas personas sin hogar a conectarse con la organización adecuada para ellos. Entonces, ya de allí, cuando tengan conexión con alguna organización que está participando en este programa, ellos harían la solicitud para participar en el programa.
Muy bien. Y una vez que ya, digamos, han sido seleccionadas las personas, ahora sí, las personas participantes se van a asignar, digamos, en tres diferentes grupos, diferentes niveles de apoyo financiero. Ahora sí, cuéntanos sobre esos grupos, Vanessa.
Sí, correcto. Entonces, ya cuando el sistema haya decidido quién ha sido aprobado para participar en este programa, ese mismo sistema los va a poner en una de las tres, de uno de los tres grupos de ingresos. El grupo A recibiría $6,500 el primer mes del programa. Los siguientes 11 meses recibirían $500 mensuales. Ese es el primer grupo. El segundo grupo recibiría $1,000 mensualmente por 12 meses. Y el tercer grupo recibiría $50 mensualmente por 12 meses.
¿A partir de cuándo recibirían el dinero, Vanessa?
Me parece que la primera semana de noviembre, después del día 3, tienen una semana para seleccionar los participantes, y se les informaría que tenemos que después hacer otro proceso para poder ver cuál sería la forma de pago, y después recibirían el primer pago el 15 de noviembre.
Pero van a ser pagos en efectivo, ¿no?
No. Entonces, ¿no? Sería por una tarjeta de débito prepagada, uh-huh. Que si no tiene cuenta de banco, estos individuales, si no tienen cuenta de banco, el programa les proporciona una carta de débito prepagada, donde es el ingreso mensual se pondría en esta tarjeta. Ya si estos individuales tienen una cuenta de banco, se puede hacer un depósito directo.
Bien, excelente. Bueno, gracias, Vanessa Bedoya. Déjame hacer la última pausa de esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, alertan sobre engañosas campañas para desalentar el voto de los latinos. Grabaciones con comentarios racistas sacuden el poder político en Los Ángeles. El derecho al aborto y los autos eléctricos en la boleta de California. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continuamos en Línea Abierta. Vanessa Bedoya nos acompaña hoy desde Denver, Colorado. Ella es coordinadora de casos de vistas, servicios de la raza. Vanessa, las personas que reciban, que manden su solicitud, sean elegidas y reciban este pago, ¿no ponen en riesgo de perder ningún otro beneficio que estén recibiendo?
Sí, depende de qué tipo de beneficio público estén recibiendo. Es algo en el cual el programa ha estado poniendo todos sus esfuerzos para que algún beneficio público o estatal no sea afectado. Sin embargo, es algo que seguimos trabajando, porque sabemos que esos beneficios son necesarios para individuales. Sin embargo, el Estado o el gobierno ve que ese dinero es un regalo y por eso algunos de los beneficios pueden ser impactados. Uh-huh. Alguno de los beneficios que no sería impactado es Medicaid, que es la aseguranza para personas de bajo ingreso. Entonces, ese no sería un beneficio que sería impactado por el programa. Sin embargo, si usted recibe estampillas o SNAP, es un beneficio que, dependiendo de qué grupo, si es que fue seleccionado, dependiendo de cuál ingreso reciba, sí puede afectar los beneficios.
Uh-huh. Y nada más para que quede claro, Vanessa, las personas que están en condiciones de sin hogar, viviendo, como ya lo explicabas anteriormente, pero que están trabajando y a pesar de eso, pues no les alcanza para tener una casa, un departamento, ¿pueden calificar quienes estén trabajando?
Sí. Sí, e incluso si, por ejemplo, hay una familia donde están ambos padres y están sin hogar, se están quedando con familiares o en el carro, cualquier cosa que sea su situación, este programa es enfocado en cada individual. No es enfocado por familia, entonces quiere decir que ambos padres pueden aplicar al programa.
Bien. Ahora, Vanessa, decíamos al inicio que todas las personas que califiquen, que empiecen a recibir en cualquiera de los grupos que hayan sido elegidos, empiecen a recibir el dinero, deben de estar de acuerdo en que van a ser parte, pues, de este experimento, proyecto, piloto, análisis del programa. ¿Puedes hablarnos de esas actividades de investigación a la que se comprometen quienes reciban el dinero? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿De qué se trata?
Sí, entonces cada participante del programa que está recibiendo ingreso tienen la oportunidad de ser parte de la investigación, que es donde colectamos todos los datos de los participantes, de qué manera les está afectando su vida, si en una manera positiva, si les está ayudando a prosperar en otros aspectos de la vida por el hecho de que estén recibiendo este ingreso para ellos poder estabilizarse. Entonces, no es obligación de que cada participante participe en estas investigaciones. Sin embargo, es algo que les decimos, es algo que apreciamos mucho por el hecho de que este programa lo queremos hacer para poder mejorar la comunidad, para ver qué es lo que podemos hacer mejor, qué es lo que está funcionando, para poder hacer este programa más grande y nacionalmente, para que vea la gente que cuando alguien recibe ingreso incondicional, les ayuda a prosperar y estabilizarse en su vida. Entonces, sí es una opción de participar en las investigaciones o el estudio, sin embargo, no es obligatorio. Por eso es ingreso incondicional.
Bien, y Vanessa, otras ciudades que en el país que ya lo han hecho, decíamos al inicio, programas pilotos se han aplicado en otros lugares y han demostrado que, pues sí, de alguna manera la asistencia les ayuda a reducir la desigualdad de la riqueza, reduce la ansiedad, ¿no? El estrés que causa la situación económica y de no tener casa para muchas personas. Esto, por lo menos, fue como parte de los resultados en Stockton, acá en California. Pero quienes han criticado este tipo de programas pilotos, les preocupa que la gente va a dejar de incentivarse para buscar un trabajo y que además se pone en riesgo ciertos programas de seguridad que ya existen actualmente. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, entonces sé que a veces es una de las cosas que dicen, no, pues personas ya no van a querer trabajar o X cosas, sin embargo, hemos visto que no es así. Este ingreso extra que les llega a ellos les ayuda a estabilizarse. Por ejemplo, ellos pueden pagar o les ayuda para completar renta y ya ellos pueden buscar y enfocarse en otras áreas de su vida. Entonces, no creo que necesariamente sea una cosa mala. Entonces, sé que es algo para ayudar a nuestra comunidad y apoyarlos. Y por eso el programa es muy importante de que las personas que sean participantes estén en comunicación con estas otras organizaciones. Por ejemplo, el programa de vistas ayuda a las víctimas con el proceso legal y X cosa, y las cortes piden una cierta cantidad para iniciar casos, y cuando personas han sido víctimas de algún crimen, hay mucho trauma, hay mucha ansiedad, hay mucha inseguridad, y muchas de las veces han sido heridos o hay por todas las cortes, no pueden ir al trabajo, no pueden pagar sus biles. Entonces, este proyecto les ayudaría, y como estarían en colaboración, en comunicación con nuestro programa, nosotros les ayudamos con cualquier necesidad que tengan. Por ejemplo, Servicios de la Raza tiene un programa que les ayuda a buscar trabajo, les ayuda con entrenamientos para mejorar su carrera. Entonces, de ese aspecto, nosotros les podríamos ayudar a estos individuales a prosperar en otros aspectos de su vida sin tener que preocuparse por tantos gastos.
Ahora, Vanessa, pues, ¿qué deberá seguir? Porque obviamente un proyecto como este que estamos hablando, pues no va a abordar ni mucho menos a solucionar todos los desafíos de pobreza que existen, en este caso, en Denver, ni por supuesto la falta de vivienda. ¿Qué más debería seguir después de esto? Que hayan quizás ustedes escuchado de otros proyectos piloto que ya se han desarrollado en el país.
Entonces, al momento de mi conocimiento, no sé de otros proyectos. Sabemos que esto no va a solucionar todas las personas que están viviendo sin hogar en la ciudad de Denver y mucho menos nacionalmente. Sin embargo, es un iniciativo para poder hacer un impacto pequeño por el momento en nuestra comunidad, para que ojalá en algún futuro este proyecto se haga en grande nacionalmente, para intentar de reducir estas personas sin hogar. Entonces, sabemos que no es la solución inmediata, pero es algo que se toma tiempo y es un esfuerzo de muchas personas, y es para poder intentar de ayudar a personas que están viviendo en este tipo de situación.
Que están en necesidad. Pues Vanessa, danos ya para ir finalizando algunos recursos con los que nos quieras dejar, donde las personas que nos escuchan en Denver, que es donde va a aplicarse este programa piloto de ingreso básico universal, pueden buscar más información, pueden llenar la solicitud, conectarse con alguna organización. Recurso final que quieras presentarnos, Vanessa, por favor.
Sí, entonces, como les menciono, si están interesados en participar en este programa, pueden ir a la página de web de DenverBasicIncomeProject.org, y ahí es donde pueden ver todas las organizaciones que están en colaboración con este programa. Puede llenar también el formulario de interés para que ellos los puedan asignar con la organización adecuada para ustedes. También se pueden comunicar conmigo para ver si nosotros seríamos una buena organización o si nosotros los podemos referir a otra organización para que puedan hacer una solicitud para el programa.
Bien, pues muchas gracias, Vanessa Bedoya, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Vanessa es coordinadora de casos en vistas y servicios de la raza desde Denver, Colorado, nos acompañó. Gracias, Vanessa, que tengas buen día.
Gracias igualmente.
Gracias, y gracias a ustedes también por escucharnos y por pues recibir esta información, que seguramente será de mucho interés y utilidad para aquellas personas que nos escuchan en Denver, sobre este programa piloto de ingreso básico universal que Denver está lanzando. Y como les dije, pues la ciudad de Denver está comprometiendo 2 millones de fondos de las y los contribuyentes para aplicar este programa piloto de ingreso básico universal. Así nos despedimos de esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la pase bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.